La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Seis minutos en este martes 25 de marzo. Continuamos en la mañana local en Cáceres. Bienvenidos si te acabas de sumar. Soy Lorena Corna. Continuamos con la última hora. Los miembros del Consejo de Gobierno, los altos cargos y el personal directivo de las entidades del sector público regional vinculadas o dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura van a publicar sus retribuciones netas correspondientes al año 2013 en la página web del Gobierno de Extremadura. También se publicarán en la web las retribuciones de los empleados públicos cuyas retribuciones brutas anuales superen los 50.000 euros correspondientes al año 2013. El Consejo de Gobierno también ha aprobado este martes el decreto por el que establece el procedimiento para la integración directa del personal funcionario sanitario que presta sus servicios en instituciones sanitarias públicas en el régimen jurídico de personal estatuario fijo de los servicios de salud. De esta forma, Extremadura es una de las primeras comunidades autónomas en dar cumplimiento a la estatuarización del personal funcionario que presta sus servicios en instituciones sanitarias públicas, según lo establecido en el Real Decreto Ley 16/2012. Más información, por supuesto, a partir de las 2 y 10 minutos en los servicios regionales de COPE Extremadura y también a partir de las 2 y 20 minutos la información más cercana, local y provincial con Miriam Rodríguez.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Seguimos en este martes 25 de marzo, 1:08. Saludamos en esta mañana y en esta sección de Piensa Globalmente y Actúa Localmente a Ángel Martín Chapinal, delegado de Cáritas de la Diócesis de Coria y Cáceres, y además, por supuesto, está formando parte del proyecto Hombre Extremadura. Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos. Ángel, queríamos hablar, por supuesto, de una iniciativa de los obispados. Proyecto Hombre Extremadura surge también gracias también al apoyo del obispado de Plasencia y de Coria Cáceres para luchar en la prevención y la rehabilitación de personas con adicciones a diversas sustancias.
Sí, y vamos a hacer ya 20 años de ello. Uh-huh. Así que la verdad es que es una experiencia de vida que tenemos que seguir potenciando, y así lo están haciendo los dos obispos, don Amadeo y don Francisco.
Bueno, como decíamos, a puntito de celebrar ese 20 aniversario de la apertura de la comunidad en la comunidad autónoma extremeña de Proyecto Hombre, recordábamos que, bueno, pues siempre la cadena COPE está muy vinculada con una campaña que realizamos de forma anual para colaborar a través de fondos y también reconociendo la labor que realiza Proyecto Hombre en los distintos puntos. Hoy hablamos de Proyecto Hombre Extremadura porque va a abrir una nueva sede en Coria, un nuevo punto de acogida en esta ciudad a partir del próximo 27 de marzo, a partir del próximo jueves.
Exactamente, y la idea es surge de aquella zona sobre todo por acercar un poquito más las posibles soluciones, el otro camino de la vida, que es sin drogas, a la zona de Sierra de Gata, Las Hurdes, Valle del Alagón, que es sobre todo nuestra zona, la zona de nuestra diócesis, ¿no? Uh-huh. Y que la gente o tenía que desplazarse hasta aquí, hasta Cáceres o a Plasencia, con lo cual lo van a tener más cerquita, en Coria.
¿Cuál es la labor que va a realizar este nuevo centro, en este nuevo punto de acogida?
Es sobre todo un punto de información, es una primera puesta en común, puesta en contacto con la persona que lo pueda necesitar, con sus familias también, y desde ahí lo que se va a hacer es dirigirle, o bien, si lo necesita, aquí a Cáceres, al centro ambulatorio, o bien ya con una terapeuta se le ayudaría, pues si tiene que entrar en el centro de Santa Bárbara, ¿no? Pero en principio es sencillamente de información. La voluntaria se va a dedicar a ello.
Bueno, el punto de atención está en la plazuela de San Benito de Coria, en el edificio de la Casa de la Iglesia. Existe un teléfono que se puede solicitar cita previa pues para poder ser atendidos, aunque cualquier demanda se atiende cualquier día de la semana, de 5 a 7 de la tarde. El teléfono es el 927-42-25-99, 927-42-25-99, y por supuesto, como decíamos, a partir de este jueves en horario de 5 a 9, de 5 a 7 de la tarde, todas aquellas personas que necesiten esa atención e información pueden acercarse. Esta iniciativa, como decíamos, de la Fundación Santa Bárbara, donde están ahí vinculados los obispados de Plasencia y Coria Cáceres, permite que Proyecto Hombre Extremadura continúe con su labor en toda la geografía extremeña. Una labor complicada y difícil en estos momentos de crisis, donde ha habido un repunte también de las adicciones, Ángel.
Sí, es curioso. La crisis ha aumentado el tema de las adicciones, sobre todo en adicciones, por así decirlo, más baratas, pero también más dañinas, ¿no? Ya en la memoria del 2013 se nos indicó la subida, un 20-tantos% de personas que nos han solicitado ayuda por consumo de alcohol, ¿eh? Que es más barato que otras drogas, pero que también, como digo, pues hace mucho daño al que lo consume y al resto de la familia y entorno, ¿no? Entonces sí que es cierto que la crisis no ha disminuido el consumo, sino al contrario, se ha ido la gente pues hacia otros consumos incluso más peligrosos.
Además, en los últimos años estamos viendo una evolución del perfil de la persona que sufre adicciones y la edad está bajando vertiginosamente.
Sí, eso es llamativo, llamativo. Aquí, por eso, habrá que aprovechar aquí en la ciudad de Cáceres y el entorno, pues que tenemos el programa ambulatorio Kerkus, y es curioso, ahí te encuentras con jóvenes, ¿no? Jóvenes adolescentes, 14, 16 años, ¿no? Experiencias de este tipo yo creo que nos tienen que hacer llamar la atención a toda la sociedad. Tenemos un problema, y es serio, cuando nuestros adolescentes, que están despertando a lo mejor de la vida, resulta que la pueden llegar hasta perder, ¿no? Llamo la atención desde ello y invito a que se pase la gente por el programa ambulatorio Kerkus, que está aquí en la Plaza Santo Domingo, si no me equivoco, en la calle, lo que es la casa de la iglesia. Por las tardes, de 3 a 9 de la noche, se les puede visitar martes y jueves.
Bueno, pues recordamos que esta tarde, por ejemplo, se pueden acercar, y también el próximo jueves 27. Ángel, es cierto también que hablábamos de esos nuevos consumos, el repunte del alcohol, de las edades cada vez más jóvenes, y es que parece que la percepción social del alcohol y de drogas como el cannabis, hay una permisividad social, podríamos decir, y esto, bueno, pues hace que poco a poco los más jóvenes se lancen a un consumo a veces incontrolado, aunque ellos piensen que controlan.
Sí, es cierto, ¿no? El tema de lo que es la fiesta, de lo que es divertirse a tope, de lo que es disfruta hoy, que mañana saber qué, ¿no? Nos ha ido marcando en los últimos años, ¿eh? Siempre uno habla con los abuelos y siempre en las fiestas, pues el que más o el que menos abusaba de, sobre todo de alcohol, que es lo que podría haber hace años, ¿no? Pero como que ahora ya nos han venido otras pautas, otras formas, que son ciertamente de riesgo. Eso de llegar al botellón y tener que emborracharte de prisa, ¿no? De cuanto antes, abusar, abrirte a nuevas expectativas. Cuando uno oye que un joven en un fin de semana, pues que ha mezclado ahí cosas rarísimas y ha muerto, eso ha sido hace poquitos días, ¿no? En un botellón, ¿no? Bueno, pues estamos jugando con la vida, estamos jugando con la vida.
Bueno, pues ese proyecto, hombre, como decíamos, sigue en esa labor social, luchando en prevención, sobre todo, pero también en rehabilitación de esas personas que lo necesitan. Está, por supuesto, la comunidad terapéutica de la Sierra de Santa Bárbara en Plasencia, el programa ambulatorio Kerkus en Cáceres, y ahora este nuevo punto de acogida en la ciudad de Coria, tres puntos en la provincia cacereña para poder atender a estas personas. El primer paso, por supuesto, asumir que tienen un problema, Ángel, y que sean las propias personas las que decidan formar parte de Proyecto Hombre.
Sí, me recuerdas ahora con la pregunta el maratón aquí en COPE. ¿Recuerdas aquellas entrevistas que, que publicábamos de gente que ha pasado por ahí, ¿no? Y también recuerdo ahora pues las graduaciones y especialmente las altas terapéuticas, ¿no? Y van en esa línea, ¿no? Se necesita el tener la voluntad, primero, de la persona, del que está ahí metido. Para eso es muy necesario que la familia no desfallezca, que siga apoyando, siga indicándole hay salidas, hay posibilidades. La puerta de la droga no lleva a nada, lleva a la destrucción. Estoy recordando algún testimonio de estos chavales, ¿no? Y se puede, ¿eh? Y a partir de ahí, en el momento que uno diga que abra un poquito la puerta a la esperanza y se apoye en la familia, en los amigos y, como no, pues en los terapeutas, que son imprescindibles, pues se puede salir, ¿eh?
Pues el pasado viernes también se realizaba ese alta terapéutica de algunos chicos en la comunidad terapéutica de la Sierra de Santa Bárbara. Ellos contaban también sus experiencias de un proceso difícil, complicado de su vida, es un antes y un después, es volver a renacer y sobre todo a recuperar la dignidad como personas que las drogas habían anulado.
Sí, recuerdo a una madre cuando daba también las gracias, ¿no? Yo tenía un hijo, se me había muerto y ahora lo he encontrado vivo, ¿eh? Pues valga ese testimonio de las familias, ¿eh? Ciertamente es un tema muy serio y difícil, ¿eh? Les cuesta muchísimo. Las adicciones, ya sabemos a que uno toma café y a veces cuando no se lo toma por la tarde, fíjate, se pone así como muy necesitado. Pues imaginémonos otros tipos de drogas fuertes, duras, ¿no? Pero es posible, ¿eh? Proyecto Hombre, lo que viene a decir, se puede, ¿eh? Se puede. Otro camino es posible.
Pues muchas gracias en esta mañana, Ángel Martín Chapinal, que nos ha acompañado como delegado de Cáritas de la diócesis de Coria Cáceres, pero en este caso, por supuesto, pues como responsable de la diócesis dentro del proyecto Hombre Extremadura, esa Fundación Santa Bárbara. Recordamos que encuentras más información en www.conéctatealavida.com y en phextremadura.com en el Facebook. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
A vosotros por seguir apoyando este proyecto.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado. ...91.6 FM... COPE Cáceres y 900 Onda Media. COPE Alta Extremadura.
Estado civil. Cuando pruebes los motores gasolina PureTech de Peugeot, no podrás pensar en otra cosa. Descubre su eficiencia en un 208 desde 8.900 euros financiando con Bank PSA Finance. Plan PIBE incluido. Oferta válida hasta fin de mes. Infórmate en Peugeot.es o en la red de concesionarios.
Véalo en Extracar, su concesionario Peugeot en Cáceres.
Atención, novios. ¿Quieres que tu boda sea inolvidable? Momi, cantante de boleros y canciones melódicas. ¿Quieres que sea así? Amenizando la comida o cena con maravillosas canciones de Luis Miguel, Dani Daniel, Pablo Alborán. No dudes en llamar. Precio asequible. Contacto directo. Momi, teléfono 622-64-93-75. Email jerónimo@momi.com.
¡Qué boda! ¡Vaya boda en Restaurante Montebola Salón Ateneo! Sobre un precio ajustadísimo, todavía un alto tanto por ciento de descuento. Posibilidad de contratar paquete con precio cerrado, cóctel, menú, barra libre. Que no te preocupe, el aspecto económico lo hablamos y se solucionará. Autobuses gratis para toda tranquilidad. Reservas en los teléfonos 927-230-908, 927-23-1200. La boda del año en Restaurante Montebola Salón Ateneo. La tuya.
91.6 FM, COPE Cáceres y 900 Onda Media. COPE Alta Extremadura.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Seguimos en la mañana local en Cáceres. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Soy Lorena Corna, ya sabes que estamos contigo hasta la una y media en este martes 25 de marzo y hoy nos acercamos, por supuesto, a tu salud, que para nosotros es lo primero. Charlamos en esta mañana con el doctor Damián Gallego. Bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hoy vamos a hablar sobre la enfermedad del Parkinson. Para ello nos acompaña el neurólogo del Hospital San Pedro de Alcántara, el doctor Gonzalo Gómez Leiva. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido de nuevo, ya ha estado con nosotros en alguna otra ocasión. Por supuesto, Damián, hoy vamos a hablar de una enfermedad de la que a veces se habla poco y sobre todo se conoce menos.
Sí, bueno, yo espero que hoy el doctor Gómez Leiva nos ilustre, pero es una enfermedad que raramente hay alguien que no conozca a alguna persona que tenga Parkinson. Uh-huh. Es muy prevalente, ¿verdad, doctor? Uh-huh.
Sí, hombre, en realidad dentro de las enfermedades neurodegenerativas de la segunda o tercera, y realmente tenemos muchos pacientes que cada año debutan con una enfermedad de Parkinson y hay uh-huh. bastantes pacientes que ya llevan tiempo.
Sin embargo, parece que asociamos esta enfermedad solo, bueno, pues a un temblor en las manos y no tiene que ser una correlación directa en este caso. ¿Cómo se detecta una enfermedad como el Parkinson?
Bueno, pues realmente cuando inicialmente se definió la enfermedad de Parkinson, ¿no?, se definió como parálisis agitante, ¿no? Uh-huh. En realidad, los datos principales no es tanto el temblor, sino la dificultad para moverse, la lentitud de movimiento, la rigidez que tienen las articulaciones, uh-huh. ¿vale?, y que se pueden o no acompañar de temblor, que también es muy importante.
Doctor, esta enfermedad, que como decimos es prevalente, que usted me comentaba antes de entrar en antena, que entre 20 y 30 casos nuevos cada año, manejan un pool aproximado de 300, 400 uh-huh. pacientes en el servicio de neurología, me dice que es una enfermedad en la que el temblor es lo más evidente, pero defínanos el temblor, porque todos hemos tenido un temblor al coger un papel, al echar una firma, no digo ya si no es de una hipoteca, porque entonces te tiembla no la mano, sino todo el cuerpo. Pero bueno, ¿cómo es el temblor del Parkinson? Porque claro, no es solo temblor, pero también es temblor, ¿verdad?
Bueno, el temblor de Parkinson característicamente es un temblor que nosotros llamamos de reposo. Eso significa que cuando una persona hace alguna actividad, generalmente no aparece. Aparece cuando está sentado, cuando está caminando. Y lo más también característico es que suele ser solo de una mano, solo de una uh-huh. pierna inicialmente. Luego ya puede tener de los cuatro, ¿no?, las dos manos, las dos piernas, pero inicialmente es solo de un lado, ¿no? Uh-huh. El típico temblor que tú comentas es el que ha tenido todo el mundo cuando está nervioso o cuando ha bebido mucho café, ¿no? Uh-huh. Que es un temblor que las manos se mueven rápido. Este es un temblor completamente distinto, ¿no? El movimiento es mayor.
Y es un temblor fino. Yo recuerdo cuando estudiaba en la facultad que nos decían que era un temblor de los dedos, como el contador de monedas o de billetes, ¿verdad?
Sí.
Está con la mano en reposo, está viendo la tele, está haciendo otras cosas, uh-huh. distraído, y su mano está como contando,
Clásicamente se dice en cuentamonedas, ¿no? El uh-huh. dedo pulgar y el índice van moviéndose, pues eso, como si estuviéramos contando monedas, porque es un movimiento más grande, ¿no?
Pero probablemente, doctor, habría que atender antes a otros síntomas. Háblenos de la lentitud, háblenos de la bradicinesia que tienen estos pacientes. ¿Cómo debuta generalmente? Porque el temblor ya aparece un poquito después, ¿verdad?
La lentitud de movimiento la nota la gente sobre todo, y generalmente no lo nota el propio paciente, lo suelen notar los familiares, ¿no? Uh-huh. Va caminando el paciente y notan que un pie lo arrastra un poquito más, uno nota pues a lo mejor que los zapatos los gasta más uno que otro, cosa que antes no hacía, le cuesta darse la vuelta en la cama, levantarse de la silla, necesita un poco más de apoyo que antes.
Uh-huh. Doctor, me gustaría que nos cuente qué relación existe entre la dopamina y el Parkinson.
Bueno, en realidad la enfermedad de Parkinson, aunque es una enfermedad cuya causa es bastante más complicada que solo la dopamina, ¿no?, pero resumiendo se puede decir que es que falta una sustancia en el cerebro que se llama la dopamina, que entra dentro de la zona del cerebro que se encarga del control de los movimientos voluntarios. Al faltar esa dopamina, ¿vale?, uno no es capaz de hacer los movimientos tal y como los quiere hacer. De ahí.
Sí, decía que es complicado porque estábamos hablando de dos síntomas aparentemente opuestos, ¿no? Por un lado esa rigidez y por otro los temblores. Nos pueden parecer síntomas opuestos de una misma enfermedad, dos caras de una misma moneda.
Claro, es cierto. Al fallar el control de los movimientos voluntarios, ¿vale?, se produce un descontrol de los movimientos involuntarios también. ¿no? Entonces son los dos síntomas.
¿Y la rigidez? Porque, claro, parálisis y agitante, pero parálisis, ¿verdad? Rigidez, lentitud, rigidez también de las articulaciones, ¿no?
Rigidez de las articulaciones porque no somos, nuestro cuerpo no es capaz de controlar los diferentes músculos que tenemos para hacer los movimientos armónicos. Entonces, a la vez que una parte de los músculos se activa de forma voluntaria, la contraria se activa de forma involuntaria, por entenderlo así un poco, ¿no? Entonces, cuando se nota cuando nosotros exploramos a los pacientes porque tienen las articulaciones rígidas, no por los huesos, sino por los músculos.
Bueno, doctor, yo creo que nos hemos puesto muy serios. Estamos contando a la audiencia cosas muy 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 serias muy que, y no queremos alarmar, ¿verdad? También el Parkinson tiene algo positivo. Yo, repasando las notas que me ha pasado, ¿no?, decía yo, ya me gustaría a mí que todas las enfermedades se pudieran hoy día tratar o enfocar como el Parkinson. Esto no quiere decir que se cure, pero explíquenos un poco cómo está hoy día la terapia, los tratamientos, la calidad de vida de estos pacientes. ¿Qué se puede hacer por ello? ¿Se puede hacer mucho?
Bueno, en realidad siempre hay que pensar que hay pocas enfermedades en general que se curen, ¿no? Es algo que yo le digo a mis pacientes. Las enfermedades que se curan son la apendicitis, que se quita el apéndice, o un catarro, que se pone un antibiótico y se cura, ¿no? Uh-huh. Todo el resto de enfermedades no se curan generalmente, se tratan, se controlan. La hipertensión, la diabetes, el colesterol alto, ¿no?, como dice la gente, etcétera. Uno se toma una pastilla y mejora, o se controla. Dentro de las enfermedades neurodegenerativas, la enfermedad de Parkinson, afortunadamente, es, yo creo, que la que mejor tratamiento tiene. Y el tratamiento no cambia la evolución de la enfermedad, ni tampoco, digamos, la cura, ¿vale? Lo que hace es que mejora esos síntomas, disminuye ese temblor, mejora esa rigidez, esa agilidad que tiene el paciente, la persona, ¿no?, para caminar, para levantarse, etcétera, etcétera, y lo mejora durante mucho tiempo.
Se trata de una enfermedad, doctor, como decíamos, que afecta además a gente mayor, a partir de los 60 años, salvo algunos casos excepcionales. Por lo tanto, son las personas del entorno las que conocen la evolución de la enfermedad. Esto también, a la hora de poner el tratamiento, es importante, el seguimiento que se haga de ese tratamiento, porque afectará mucho a esa evolución.
En realidad, el seguimiento, sobre todo, es para la calidad de vida del paciente. Es decir, una persona tiene una enfermedad de Parkinson, le ponemos un tratamiento, generalmente mejoran, ¿vale? Y puede ser que ellos no se den cuenta, o que sí se den cuenta y no lo cuenten, y vamos haciendo un seguimiento, vamos aumentando medicación, poniendo otras medicinas, etcétera, etcétera, para que se mantenga una calidad de vida buena del paciente, ¿vale? Sí es importante que el tratamiento, en realidad, más o menos, no importa tomarlo o no tomarlo para lo que es la enfermedad. Importa tomarlo para lo que son los síntomas. Uno tiene artrosis, se toma una pastilla para el dolor, pero esa artrosis sigue ahí. Sin embargo, no le duele. Está mejor.
Doctor, independientemente de que haya nuevos avances y que se está investigando y aparecerán nuevas moléculas, yo quisiera que nos hablara un poquito del papel que tiene la cirugía dentro de la enfermedad de Parkinson, porque pienso o da la impresión de que cada vez va siendo un papel un poquito más importante, ¿verdad?
Sí, la cirugía, al igual que el otro tratamiento médico, es un tratamiento sintomático. Sin embargo, hasta ahora está solamente, generalmente se opera a la gente que tiene un Parkinson avanzado. Ya hay diversos estudios en los cuales ya se ha demostrado que el tratamiento quirúrgico previo, ¿vale?, mantiene una calidad de vida buena con menos tratamiento médico, con lo que significa eso que tiene menos efectos secundarios y menos complicaciones, ¿vale?, con una evolución y una calidad de vida buena. En general, la tendencia de aquí en adelante será probablemente a operar antes.
Bueno, pues nos ha quedado bastante claro más detalles sobre esta enfermedad del Parkinson. Lo importante es mejorar la calidad de vida de estas personas. La enfermedad, como decimos, esta enfermedad neurodegenerativa no puede curarse, pero sí que puede controlarse, como la hipertensión o la diabetes. Es otro tipo de enfermedad que hemos contado en esta mañana gracias al doctor Gonzalo Gómez Leiva, neurólogo del Hospital San Pedro de Alcántara, que le invitamos, por supuesto, a que vuelva en otras ocasiones para hablarnos de estas y otras enfermedades. Gracias también a Damián Gallego, que como siempre colabora con nosotros en esta sección de salud.
Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Llegamos al final de la mañana. Gracias también al Colegio de Médicos por la asesoría en esta sección. Y por supuesto, ya sabes que volvemos mañana a partir de las 12:30 en el 91.6 de la FM y en el 900 de la onda media. Un besito de Lorena Horna. Hasta mañana.